Ella sabe, Marisa Vázquez, yo soy.
Yo soy Marisa Vázquez. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Esto es Yo Soy, un programa de tango, feminismo e inclusión.
A proclamar la lucha de quien era. Y soy la que de noche en el silencio enreda un desamor en sus caderas. Renace cuando llega la mañana y vuelve con su afán para emprenderla.
Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muy bienvenidos a una nueva emisión de Yo Soy. Hoy tenemos el gusto de contar aquí en Yo Soy con una joven intérprete, una de las grandes voces que ocupa la actual escena tanguera. Ella nació en Bragado y recorrió el mundo, estuvo en muchos países con su voz y su tango, en Japón, en China, en Alemania, en Grecia, en Francia, en Portugal, en España, en Colombia, Brasil, Chile, Perú, y también recorrió la Argentina. Participó del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires, del de Medellín, del Festival de Tango de Bogotá. Cantó en salas impresionantes como el Centro Cultural Kirchner, la Usina del Arte, el Teatro Alvear, y nada más y nada menos que en el emblemático Teatro Colón en dos oportunidades. Editó los discos Sueño de Juventud en 2011, Canciones del Sur en 2015, y por este último estuvo nominada como mejor intérprete de tango. Ganó también el certamen Hugo del Carril hace algunos años. Actualmente es la voz del quinteto La Grela, con quien grabó en 2021 Gardel, un homenaje al zorzal criollo y su obra, el que hace pocos días quedó ternado como mejor álbum o grupo de tango instrumental en los premios Gardel de la música. Tenemos el gusto de contar hoy aquí en Radio Nacional Folclórica con Inés Cuello. Hola Inés, ¿cómo estás?
Hola Marisa. Bueno, para mí es un gusto enorme también estar conversando con vos y llegar de esta manera al público que te escucha, que escucha Radio Nacional Folclórica. Bueno, en este momento de carrera que, como bien dijiste, acaban de nominar el disco que hicimos con La Grela Quinteto de Tango a los premios Gardel, es un momento de mucha alegría, realmente de mucho agradecimiento también con la gente que ha escuchado el disco y con los colegas, los, las y les colegas que han votado para que estemos en esa terna. Así que bueno, alegre, muy muy contenta.
Naciste en Bragado, provincia de Buenos Aires, y desde muy chiquita empezaste a cantar, ¿no? ¿Cómo fue la decisión de venirte a vivir a Buenos Aires, de dejar a tu familia, tu entorno, tus paisajes?
Bueno, fue realmente algo que se me dio de una manera muy natural. Es muy frecuente que las personas que crecemos en el interior del país tengamos que mudarnos, que movilizarnos hasta otra ciudad más grande, principalmente Buenos Aires, para quienes estamos más cerca de esta gran ciudad, a desarrollar las actividades en las que queramos profundizar. Yo iba a venir a estudiar bioquímica a Buenos Aires, había hecho el CBC por UBA 21 en Bragado el último año del secundario, y de pronto dije, tengo muchas ganas de irme antes de marzo, antes de que empiece la facultad. Así que me metí en varias audiciones y de pronto quedé en una que me abrió las puertas del mundo de las casas de tango. Empecé a trabajar en una casa de tango llamada Sabor a Tango, y ahí empezó esta carrera que no se detuvo nunca más, y fue una de las mejores decisiones de mi vida el hecho de apostar a la música y contar principalmente con el apoyo incondicional de mi familia, de mi mamá, de mi papá, y que nunca me dijeran no, tenés que estudiar la carrera tradicional y dejar de lado la música. Eso no estuvo y me han apoyado, me siguen apoyando, y bueno, cuento con ese privilegio y con esa enorme suerte y alegría.
¿Cómo fue la elección de esos primeros tangos que integraron ese primer disco, Sueño de Juventud? ¿Tenía que ver con lo que te atravesaba como mujer o con una búsqueda estética en cuanto a melodías?
Sí, era 100% una búsqueda estética. De hecho, ese disco lo grabé gracias al apoyo del entonces intendente de la ciudad de Bragado, donde yo crecí, Orlando Costa se llama, y él habilitó ahí un dinero del municipio para que yo pudiera grabar mi primer disco aquí en Buenos Aires. Y la selección nació del puro deseo de cantar esas canciones. Eran las canciones que yo venía escuchando, a través de las cuales venía estudiando este género que de alguna manera se me asomaba como algo nuevo en la vida, algo que me deslumbraba, algo que me cautivaba profundamente desde algún lugar extraño, porque yo no era porteña, porque no tenía referentes en mi familia que cantaran o que hicieran música o que escucharan siquiera el tango. Entonces fue algo como muy propio, y si bien apenas estaba asomándome a los amores, apenas me estaba asomando a la nostalgia, porque recién estaba mudada a Buenos Aires y extrañaba un poco a mi familia y demás, el tango fue algo que, no sé, que se me apareció. Y estas canciones, principalmente de Sueño de Juventud, que es el nombre del disco que grabé por primera vez, fue así, una lista de canciones que casi por capricho se me amontonaron en el deseo y las grabé.
Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor, primero caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir.
Encuentro dentro de tus selecciones musicales siempre una relación con el Adia. ¿Por qué dentro de un montón de tangos de la vieja escuela con una estilística distinta aparece la querida Eladia Blázquez? ¿Es así? ¿Estás conectada con ella de alguna forma?
Sí, siento que yo la he adoptado a Eladia como madrina, por puro capricho también, por pura pretensión de que así hubiese sido, me hubiese encantado conocerla. Me parece que es de esas mujeres que nos abrieron el camino en este género particularmente tan cargado de machismos y de discurso machista. Plantó bandera, abrió espacio cuando no era fácil hacerlo. Sigue sin ser fácil, pero, o sea, ser mujer y decidir dedicarse a este género, cantarlo y atravesarlo, sigue sin ser una materia fácil, pero cuando ella lo hizo, cuando se lanzó a componer, cuando se lanzó a escribirle a la ciudad, cuando se subió a un escenario a defender su propia obra, realmente implicaba un acto de enorme valentía llevarlo adelante. Y me conmueve también como mujer lesbiana, me conmueve como mujer disidente, el hecho de pararse firme y ser quien una es y decir lo que una siente en un mundo que busca callarte. Eso me conmueve profundamente de Eladia, y por eso la elijo, por eso la recreo, la interpreto cada vez que tengo la oportunidad.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. No fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal. Volviendo a la niñez de la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur.
¿Cómo fue para la piba de Bragado pisar el Colón por primera vez, o pisar el Colón? ¿Qué sentiste? Porque es un poco el sueño del pibe, ¿no?
Sí, definitivamente fue el sueño de la piba convertido en realidad. Me acuerdo que las primeras veces que recorrí la ciudad de Buenos Aires, que veía esta ciudad con ojos nuevos y con ojos de turista, no estos ojos acostumbrados a verla y que la naturalizan, ¿no? Como que la tienen como paisaje cotidiano, sino aquellos ojos con muchas ansias y con mucha juventud y con mucha curiosidad. Uno de los lugares predilectos para mí en ese momento era el Teatro Colón. Pasar por afuera, entrar, hice varias veces las visitas guiadas. Pensaba para mí, qué privilegiada la gente que trabaja acá adentro. Así sea, en el taller que sea, en el área que sea, recorrer un teatro con tanta magia, con tanta historia, con tantos sonidos, atravesándolo a lo largo de todas las épocas desde que fue fundado, me resultaba algo muy... me generaba una fantasía enorme. Y quería trabajar ahí, haciendo lo que fuera. Cantar ya era como el sumum de la cuestión. Pero me acuerdo que fantaseaba con eso. Y de pronto apareció la posibilidad, gracias a mis compañeros de La Grela, Quinteto de Tango. Dos de los chicos de La Grela, Diego Tejedor, el violinista del quinteto, y Ricardo Canepa, el contrabajista del quinteto, pertenecen a la Orquesta Estable del Teatro Colón. Y bueno, eso hizo que al momento de armar la grilla del Festival Piazzolla 100, ellos pudieran presentar el proyecto con La Grela y fue admitido, digamos, para formar parte de esta programación de un festival tan importante como el homenaje a Piazzolla en el centenario de su nacimiento. Y bueno, ellos me convocaron para sumarme a este homenaje, a este concierto maravilloso. Y bueno, la imagen de salir a cantar a ese teatro teatro con esa sala adelante, con toda esa historia por detrás y por delante también, apareciéndose en la música, apareciéndose en esa resonancia maravillosa. Fue un gusto, un placer y una anécdota, un momento icónico de mi vida, de mi carrera y de mi vida como ser humano, que me lo guardo ahí en ese cofre de tesoritos.
Cautivante de volver, no sé si para bien, no sé si para mal. Volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy, no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver.
Inés, ¿crees que cualquiera puede cantar, que cualquiera puede componer? ¿Crees que hay un don con el que venimos? ¿Crees que ese don se mejora estudiando? El tango siempre fue un arte que se distinguió por la calidad de sus intérpretes, mujeres y hombres. ¿Qué pensás de este tema?
Creo que nadie debería verse privado del privilegio de cantar. Creo que nadie debería perderse la experiencia de cantar. Sí creo que formarse es algo que te abre muchas puertas, pero hay grandes intérpretes de la historia de la música, de la historia del tango, de la historia del folclore, de la historia de las músicas tradicionales, principalmente, obviamente. La academia requiere de estudio, casi que es una redundancia lo que estoy diciendo, pero las músicas tradicionales, las músicas populares, tienen como gran caldero, como gran fuente, la experiencia, ¿no? La experiencia personal. Por eso las letras aluden a lo que aluden y son de transmisión oral. Por eso creo que la posibilidad de cantar tiene que estar para todas las personas. Luego, obviamente, hay algo con lo que cada quien nace, que es mayor predisposición para desarrollarse en determinadas cosas, mayor o menor sensibilidad a ciertos temas, a ciertos ámbitos de la vida. Yo jamás podría haber sido médica porque no me daría el cuerpo ni podría dedicarme a eso. Obviamente por algo existen las especialidades y principalmente los gustos para, ¿no? Y luego también está en quien escucha seleccionar qué me gusta escuchar y qué no. Pero considero que la excelencia musical es algo que se agradece muchísimas veces, pero otras no hay excelencia y hay mucho amor, no hay excelencia. Depende para quién, ¿no? Quién esté poniendo o no esa etiqueta. Pero hay mucho compromiso, hay mucha sensibilidad. Y creo que el arte principalmente tiene que ser un medio de expresión y con eso hacer, ¿no? Es algo para mantenerse en movimiento, algo para crear, algo para hacer pensar, algo para molestar muchas veces. Y principalmente me parece que el arte viene a este mundo a abrir cabezas, a hacer ruido. Entonces, como persona que consume música, suelo elegir personas, cantantes, artistas que me conmueven desde lo musical netamente hablando, desde la excelencia musical. Y también he elegido personas que a lo mejor no tienen un gran instrumento, que no cuentan con un gran virtuosismo, pero que su arte me conmueve por algún lado y me parece tan válido como quienes han nacido con el don o con la virtud de una gran voz o de muchísima facilidad para ejecutar un instrumento y ha tenido aparte el privilegio de poder formarse en eso. Hoy en nuestro país todavía la formación musical sigue siendo un privilegio de clase muchas veces y de género también.
Hace algún tiempo que sos la voz del Quinteto La Grela. Me gusta muchísimo que no hayas perdido tu nombre como solista, porque es inminente que prestigias a ese ya prestigioso quinteto. ¿Cómo llegó a tu vida La Grela? ¿Cómo fue la elección de interpretar Gardel en este último disco que justamente lleva el nombre del cantor? ¿Participaste de esa decisión? ¿Qué los motivó a dicha elección? Porque creo que es muy jugada también en un punto, ¿no?
Bueno, este disco es un poco la consecuencia de varios años de amistad con los chicos del Quinteto La Grela y de compartir un enfoque de la música y el gusto de compartirla, valga la redundancia. Ellos me invitaron a ser parte de su disco, anterior, Superclásico, y casi que unánimemente en ese disco grabé Gardel con ellos, y eso sentó un poco el precedente a lo que terminó siendo este disco. Participamos por igual en todas las decisiones. El quinteto funciona así per se, o sea, ellos son una cooperativa, no está registrada como tal, pero funciona como tal. Cada quien tiene su ocupación fuera de lo que es la música, dentro de la producción, quiero decir. Y yo me integré para este trabajo, de hecho, ha sido casi palabras de ellos, que en este trabajo estábamos funcionando como sexteto, más que como quinteto, y así me siento. Siento que todas mis opiniones, mis decisiones han sido tan importantes como las de cada quien dentro del quinteto. Siento un profundo respeto de mis compañeros hacia mí, al igual que yo respeto profundamente a ellos y a su trabajo. Y creo que principalmente también nos llevamos muy bien como seres humanos. Cada vez que surge la posibilidad de hacer un viaje, de llevar la música que hacemos a algún lugar y se da esa situación tan particular que parece que estuviésemos de viaje egresados, cuando salimos disfrutamos muchísimo, compartimos. Y eso, somos 6 personas, 6 seres humanos que disfrutan mucho de compartir tiempo y música. La decisión de que el disco se llame así es, sí, fue una gran apuesta. Hemos barajado varias posibilidades, pensamos en ponerle el nombre de alguno de los temas, pero nos gustaba tanto todo el repertorio que era muy difícil proponer uno de los temas como nombre del disco. Y la realidad es que nos conmueve muchísimo a todos la figura de Gardel como ícono de este género. Así que cuando surgió esa opción tan simple y tan certera, no hubo lugar a dudas. Y supimos que ya estaba sonando el nombre del disco.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente Romeo bajo una dulce luna de plata. Y en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Contanos, Inés, ¿dónde podemos escucharte? Si tenés redes, ¿dónde vas a estar cantando?
Bueno, la música, los discos están disponibles en todas las plataformas digitales. Tengo una página web que me he regalado a mí misma porque me gusta mucho el diseño. Soy fotógrafa, además de cantante. Y bueno, si tienen ganas de pasar a chusmear mi página web, que he hecho con mis propias manitas, es inescuello.com.ar, así como suena. Mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Inecuello, Inés mi nombre, pero sin la S final, Inecuello, y en Facebook como Inés Cuello Música, en Twitter también, pero casi no lo uso. Y la próxima fecha que tenemos es la presentación de este disco de Gardel con la Grela Quinteto de Tango en el Festival de Tango de La Falda. El sábado 23 vamos a estar ahí siendo partes de este festival que viene remándola y que viene generando cultura y movimiento y alimentando este género desde hace tantos años. En lo personal es la primera vez que participo del festival y estoy contentísima. Quienes quieran hacerse el viajecito para disfrutar un poquito de Córdoba y del tango por allá son muy bienvenides. Y bueno, la gente de La Falda, que ya es habitual del festival, estaremos muy muy contentes de encontrarles por allá. Y bueno, seguimos en movimiento presentando Gardel, y como solista también estoy dando vueltas con este espectáculo de canciones de tangos y algunas otras yerbas, que se llama Mi ciudad y mi gente, acompañada por Pablo Fraguela también. Te agradezco un montón, Marisa, este espacio y la posibilidad de difundir la música y la persona detrás de la música.
Antes de despedirme, quiero felicitarte a vos y a los chicos de La Grela por esta nominación a los premios Gardel 2022. Me parece súper merecida. Desearte y desearles toda la suerte y hacerte una pregunta que le hago a todas y a todos los que transitan por este programa de Yo Soy. ¿Quién es Inés Cuello?
Bueno, yo soy Inés. Yo soy una mujer que ama cantar. Soy una persona con muchos privilegios que puedo resumir en una familia muy contenedora. La posibilidad de haber podido seguir mi sueño, de haber podido ser consecuente con mi deseo, porque tuve una estructura familiar y un apoyo que me lo permitió. Soy lesbiana y eso me define mucho, porque he transitado esta vida como disidente y siento orgullo de eso. Soy una persona que tiene grandes amistades, que cuenta con muchísimo apoyo de personas queridas, que eso alimenta mucho mi vida personal, mi vida laboral también. Tengo la enorme fortuna de contar con la compañía, que es una sociedad de trabajo en mi carrera de hace poquitos años, con Ana Torrent, que está haciendo mucho, mucho la diferencia en este trayecto de lo que es mi canto y de lo que es el poder comunicar y hacer llegar mi canto a la mayor cantidad de personas posibles. Eso, me siento una persona muy privilegiada y muy agradecida por todo lo que estoy pudiendo llevar adelante, y que espera poder seguir transitando la vida de esta manera con el gusto enorme y la responsabilidad que lleva tener una voz para decir, para cantar, para gritar a veces. Y bienvenides quienes tengan ganas de escuchar, y quienes no, también bienvenides a no escuchar. Gracias, Marisa, muchísimas gracias. Y bueno, mando un enorme abrazo a las, los y les oyentes.
Muchas gracias, Inés. Un verdadero placer contar con vos hoy acá. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, hasta la próxima semana. Un placer estar en esta radio que llega a todo el país. Les recomiendo que escuchen a estas minas que saben: Liliana Vitale, Mercedes Lisca y Alcira Garido, Pampi Torres.
En la edición de este programa, Gabriela Novaro. Yo soy Marisa Vázquez.
Yo soy.
Contame, contame.
Tu compañera.
Vos, ¿quién sos?
Ella sabe. Marisa Vázquez. Yo soy.
Ella sabe.